el único programa de radio con dobles figuras.
Yo creo que lo tengo. Nunca se rinde, siempre cree y disfruta sufriendo.
Dobles figuras.
Esto es carácter vascongo.
Golpe más victoria.
Es miércoles, hablamos de básquet. Tenemos por delante, bueno, pues este es el penúltimo, así que solo hay este doble figuras y luego ya el del próximo miércoles. Ahora ya en su horario y día habitual y en formato podcast hoy. Bueno, dos temas principalmente. Y vamos con el primero, que cronológicamente tendría que ser, ¿no?, esa valoración ya del club oficial de lo que ha sido la temporada, que la dividieron en montaña rusa, en dos, ¿no? En unos momentos muy dulces, ¿no?, y muy importantes en la Euroliga, y no estar a la altura en la Liga CB, y un error, vamos a decir, de comunicación, que puede ser tanto del emisor como del receptor a la hora de transmitir la importancia de la Liga CB a los jugadores, que quedó pues por primera vez con Baskonia fuera de unos playoffs por el título de liga. Así que vamos con este doble. Y la segunda, que no he dicho, la segunda parte de este menú de hoy, el entrenador, claro, como base y del Baskonia de siempre que conocemos, aunque quizá pueda variar también la base de lo que a los jugadores, ¿no? Antes era el entrenador y luego ya ponemos a los jugadores. Ahora igual se ponen antes a los jugadores que al entrenador en Baskonia. Nuevos tiempos, no lo sé. Hay que hablar del entrenador, hay que hablar también de él. Así que, dobles figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Carlos Pérez Lucea, hola, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Vale, vamos con la valoración. ¿Qué os pareció esa valoración del club? ¿Qué dijo Félix?
Bueno, pues yo creo que hubo una autocrítica comedida. Se reconoció,
medida y comedida.
Se reconoció, digamos, el mal papel en la CB. Mi impresión es que es un fracaso histórico. Él no llegó a esos extremos, pero bueno, a mí sí que hay ciertas lecturas y respecto a la valoración que se hace de la plantilla. Y esa incapacidad por parte del equipo, y cuando hablo del equipo es tanto de la plantilla como del cuerpo técnico, para mantenerse a flote en una disputando dos competiciones. Hay que recordar que no es quedarse fuera de los playoffs, sino es haber permanecido durante gran parte de la temporada fuera de los puestos de playoff. Después hay una valoración muy positiva, digamos, de la actitud y la predisposición de los jugadores. Entonces eso a mí me lleva a pensar que si hay un grupo, digamos, humano de alta calidad, lo que falla es la calidad baloncestística. Y ahí yo creo que también el club igual debe hacer una reflexión. O sea, no pedimos que ahora mismo se haga una especie de autoflagelación en la plaza pública, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el club sí que tiene que hacer una serie de reflexiones sobre qué tipo de jugadores se contratan y qué perfil de plantilla se quiere y a la que se aspira, teniendo en cuenta las limitaciones económicas de las que habla el director deportivo. Pero que a una pregunta directa de un periodista tampoco responde cuál es el presupuesto que ha manejado el club en esta temporada. Entonces a mí me queda esa incógnita, ¿no? Igual es la mala costumbre de los periodistas, primero por preguntar y por intentar saber ciertos datos. Yo creo que tanto los logros. Yo me acuerdo de un artículo reciente de Pepe Lasso, que hablaba que tanto los logros como los desastres deportivos tienen naturaleza efímera, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo tanto el aficionado como el propio club pues están ya pensando, mirando hacia adelante en el futuro cercano.
Sí,
y en un verano que es tremendamente largo.
Muy largo.
Lo cual eso te ayuda igual a tener un tiempo más de reflexión y también a meditar mejor los movimientos que puedas hacer. Eso es un poco a vuela pluma lo que se me...
Vale.
Lo que se me viene un poco a la cabeza de la de la valoración que hace el director deportivo durante una hora en el desayuno de trabajo que tuvo con los medios en el BAC.
Eso es. Juanjo, lo que has leído, ¿te ha llamado alguna atención o no? Nada.
Bueno, yo...
¿O te ha dado alguna pista? ¿O has leído entre líneas? Porque así, de primeras, no hay mucho que rascar ahí.
Bueno, yo... por eso, porque nada, no estás presente. Al final, aunque sí que ha habido mucha reproducción fiel, ¿no?, de lo que Félix dijo, yo me quedo con tres cosas. Bueno, la primera, bueno, me parece una valoración típica del club, quiero decir que
hechos objetivos del guión
de lo que ha sido las valoraciones de los postemporada de los últimos años, ¿no? Quiero decir que cuando algo va mal, pues igual no es tan malo, y cuando algo va bien hay que reforzar y ya está, ¿no? Quiero decir que en ese sentido creo que nos encontramos con algo muy similar, con lo cual tampoco hay muchas cosas, ¿no? Sí que hubo un par de, bueno, no contradicción, ¿no?, pero sí que hubo algún comentario, ¿no?, entre que digo la importancia del ACB no sabe transmitirlo, ¿no?, con objetivos y demás. Fue como un poco, no quiero decir contradictorio, ¿no?, pero era como un argumento con dos caras de un prisma, pero casi digamos que las caras no se ven, ¿no? No es que estén en el lado del prisma, ¿no?, sino son caras del prisma del otro lado, y bueno, me chocó un poco de eso, ¿no? Y luego, yo creo que vías de futuro, que a mí sí, que creo que es lo que importa, ¿no? Es cierto esto, que en esta sociedad vertiginosa que vivimos, en todo, no únicamente en el deporte y con los resultados, en esta sociedad tan vertiginosa que lo queremos todo para allá y casi de inmediato, ¿no?, y a golpe de scroll, básicamente, sí. Nuestra vida pasa a golpe de scroll.
Scroll infinito.
Sí. Los apuntes un poco de cara al futuro, ¿no? Quiero decir que ya está, quiero decir, las responsabilidades, yo más que culpa, las responsabilidades son las que son. Yo creo que en este caso son responsabilidades compartidas y colectivas. Quiero decir que hay parte de club, hay parte de entrenador, hay parte de jugadores, ¿no? Yo creo que hay parte un poco de todo. De nuevo, cuando llegan estos momentos de valoración y las expectativas que se crean a principio de temporada, ¿no?, pues hay que ver en qué punto las colocas para realmente, cuando llega aquí ahora la temporada, ¿no?, poder ver si ha sido así o no, y claramente en este caso es que no. Pero bueno, yo creo que apunta a unas vías de futuro, ¿no? Como que, bueno, es cierto que hay una cierta intencionalidad, ¿no?, de que las plantillas tienen que ser más usadas, y volvemos a algo que ya comentamos la semana pasada. Eso es. No es el problema de tener 12, 13, 14 jugadores, sino es el tema de usar 12, 13, 14 jugadores.
Palabras exactas, ¿no?, ser más inteligentes.
Sí, yo creo que esto es importante. Entonces, a mí me parece que, bueno, dentro de esta... Bueno, tibieza del comentario, yo creo que el argumento es real, ¿no?, porque además estamos viendo que otros equipos, bueno, pues están haciendo así, y es verdad que no tenemos 14 jugadores de un altísimo nivel, pero es verdad que yo creo que a los jugadores también se hacen, ¿no?, y todos tienen un proceso, y yo creo que efectivamente si tú queremos que un jugador rinda, pues le tenemos que dar oportunidades para que rinda, ¿no? Y luego la importancia del entrenador en esto, claro, ¿no? La importancia del staff, diría yo, ¿no?, que igual hablamos de esto hoy, ¿no? La importancia del staff, ¿no?, en el sentido de que la temporada es larga, es muy intensa, debe ser tremendamente planificada, y al mismo tiempo adaptable al momento puntual de la temporada. Y yo creo que también este es un mensaje que queda ahí, ¿no?, que a mí, de cara al futuro, creo que me parece esencial. A partir de aquí, bueno, yo creo que los pasos más lógicos, yo creo que sería pues saber quién va a navegar la nave, ¿no? Y yo creo que esto es importante cuanto antes, por varios motivos. Primero, porque bueno, vamos a ver si hay estabilidad o no hay estabilidad, eso por un lado, y parece que la estabilidad en otros casos funciona.
Sí.
Y segundo, porque no lo neguemos. Quien esté al mando del banquillo no deja de ser también un foco de atracción para qué tipo de jugadores hay que traer o de qué manera al mercado le podemos parecer una opción atractiva para poder venir a jugar a Vitoria, ¿no? Porque lo que está claro es que habrá salidas, no sabemos quién, pero habrá salidas y evidentemente habrá entradas, ¿no? Entonces yo creo que ahora sería un poco la línea, pero bueno, volviendo al inicio, yo creo que esas líneas, ¿no?, de cara al futuro, pues creo que han quedado más o menos claras.
A mí, antes de entrar igual en el tema del entrenador, a mí sí se apuntaron dos cuestiones que yo creo que son claves en la confección del equipo a lo largo de la temporada.
Eso es.
Que son la del base y el problema del base y el problema del pívot. Respecto al base, bueno, hay una operación que no sale bien, que es Mannion. Pero hay una cuestión, que es que Mannion trae de serie una serie de problemas físicos con los cuales parece ser que no se da con la tecla. Luego el Diop, hay una lesión. Recordemos que antes de que cayera lesionado y era un jugador que era
residual, sí.
que no contaba para Dusko Ivanovic. La posibilidad del relevo en ese mercado, te topas con un problema que es el de los cupos. Entonces, ahí estás atado de pies y manos. Y yo me pregunto si había alguna opción, digamos, de poder alternar cierto esquema o ciertos jugadores en Euroliga, donde la libertad para inscribir al jugador que quieras, sin importar la nacionalidad, es absoluta, con la ACB. Ahí parece ser que no, la economía no da. Todo apunta a que es una cuestión económica. No es solo decir, bueno, se me rompe un cupo, voy a por otro cupo. Entonces, ahí realmente estás muy limitado. Y todo viene de la cuestión de la economía.
Claro.
Y de tus limitaciones. Luego, sí me sorprende un poco que todavía no haya una decisión clara respecto al entrenador. Yo creo que hoy en día es necesario intentar trabajar con cierta antelación, y más cuando no eres, digamos, no eres de los equipos con mayor poderío económico en la Euroliga. Y bueno, a mí sí me sorprende un poco que no se descarte nada y tampoco haya una línea clara por dónde tirar. Entonces aquí volvemos un poco a la cuestión del largo verano. Bueno, eso que ahora mismo yo creo que tienes mucho margen para poder darle vueltas al asunto del entrenador. Ahora bien, me da la impresión de que tampoco puedes tener a Dusko Ivanovic como comodín. Simplemente porque, bueno, yo creo que Dusko Ivanovic es una figura importante en la historia de este club, que supongo que él también tendrá su orgullo profesional y también, digamos, que querrá buscar sus propias alternativas en el mercado, porque aquí nos podemos llevar muy bien, puede haber una afinidad en muchas cosas, pero luego están los contratos y tú estás dentro de un mercado donde se pelea cada euro y, bueno, me imagino que también los entrenadores... De la misma forma que los clubes no cierran puertas a nada ni a nadie, claro, los entrenadores tampoco lo hacen.
Eso es.
No, bueno, únicamente apuntar, ¿no?, una cosa que dice Carlos que me parece interesante. A ver, yo creo que configurar una plantilla es muy complicado. Me parece muy complicado, además por la normativa. ¿No? Es decir, cupos, comunitarios,
hombre,
americanos. Claro. Si ya de por sí...
Estrategia.
Bueno, es que es estrategia, ¿no? O sea, digamos que tenemos estos tres campos, ¿no? Que son difíciles, muy difíciles. Bueno, yo lo de presupuesto lo entiendo, claro. Pero, bueno, desde mi punto de vista y una opinión muy personal, creo que el presupuesto, pues evidentemente te condiciona a poder acceder a determinado tipo de jugadores, pero también es verdad que creo que este club siempre ha tenido más o menos estructurada la idea de que tenemos una serie de jugadores proyecto que van a tener una duración media y que nos interesan primero por su crecimiento personal y profesional y por tanto la posibilidad de poder sacar un rendimiento económico a posteriori. Entonces yo creo que este sigue siendo una de las, digamos, del esquema vertebral esencial para mí. Y luego tiene, digamos, los jugadores que complementan a esto, que son jugadores de corto plazo, son jugadores de un año, como mucho dos. Y creo que en las condiciones en las cuales intuimos que el mercado está, pues con tantos movimientos de piezas año tras año, yo creo que este tipo de jugadores, no digo que sea fácil de encontrar, porque, insisto, es complicado, no me gustaría, bueno, la verdad que sí me gustaría estar de papel, pero vamos, no me gustaría estar en este papel. Sí que es verdad que quizá en esta sensación de jugador de quitapón, ¿no?, que puede tener un año de duración y, bueno, si funciona otro año más, bueno, yo creo que acceder, bueno, podría ser, digamos, relativamente fácil. Lo que pasa es que creo que hay que tener esta visión de lo que, de alguna manera, el club es y transmite lo que debe ser. Pero a mí me parece esencial que esta columna vertebral, ya no solamente de cupos comunitarios, sino esta columna vertebral de jugadores que han tenido o que tienen, digamos, son jugadores de proyecto, son jugadores de club, no tanto jugadores de equipo, sino jugadores de club, a mí sí que me parece importante. Entonces yo creo que hay que determinar claramente esta estructura. Y entendemos que uno es Diop, entendemos que también es Robacopoulos, podríamos entender que también es Tadas y Marcus, ¿no?
Claro.
Vale, yo creo que tenemos que tener una estructura muy sólida porque van a ser jugadores, pues como yo creo que el caso más paradigmático también es reciente, es el de Marinkovic, ¿no? Viene un jugador que, ¿no?, un jugador que en estos años que ha estado en Vitoria, ¿no?, de cómo llegó en su día a cómo sale, ha habido una evolución tremenda, ¿no? Digamos que la pena, entre comillas, la pena es que al final el jugador se te va libre, ¿no? Pero bueno, de alguna forma
le ha sacado algún rendimiento deportivo.
Sí, no. Y bueno, y el caso de Costello, que también lleva unos cuantos años, te quiero decir que vendría a ser algo para enseñar, ¿no? Pero a mí esto sí que me parece importante, ¿no? Y evidentemente la figura de entrenador, que para mí somos unas piezas que no nos debemos considerar importantes, pero sí que somos más importantes de lo que parece.
Bueno, de todo lo que habéis dicho, yo apunto aquí una palabra, reflexión, que es lo que tiene que hacer el club, que viene ahí lo que decía Juanjo, que lo ha pronunciado más Carlos, y trabajar con antelación, ¿no? Que como reflexiones mucho, pues no tienes tanta antelación, ¿vale? Y si trabajas con antelación, pues igual no reflexionas tanto. Lo digo que es un periodo complicado. Y además también hay como un margen, ¿no?, que es todavía la Liga CB, ¿no?, o incluso la propia Euroliga, que todavía tiene que jugar la final, en la que yo creo que se están dando esos plazos ahora mismo para ver qué pasa, ¿no?, y cómo queda el concierto europeo cuando acabe, sobre todo la Euroliga. Entiendo que es donde las aguas, ¿no?, ya quedan depositadas y ya veremos a ver cuál es el sustrato, ¿no? Pero es que es importante hacerlo cuanto antes porque las ligas cada día se puede entrenar menos, se puede cambiar menos y la estructura es lo que te sustenta, ¿no?, a lo largo y ancho. Pero bueno, vamos con el entrenador, ¿no? Bueno, pues sabemos que de momento no hay ningún movimiento, que también se va a ver un poco. En Europa no parece que vaya a haber demasiados movimientos. Lo digo porque la tendencia vasconista en cuanto a entrenadores es alguien siempre con experiencia en la Euroliga, evidentemente, y también experiencia un poco en la combinación de Euroliga y ACB. Que no quiere decir que esto salga bien, porque bueno, Peñarroya la pasó el primer año ahí y el segundo año ya no iba, y Dusko ya sabía lo que es y no ha acabado de llegar esa comunicación. Dejadme un poco teorizar un poco sobre el entrenador y luego ya vais vosotros, ¿vale?
Pues se nota que tiene título, ¿eh?
Sí, ¿no? Dejadme teorizar, ¿vale? Y lo digo porque yo creo que es importante, y a la hora de elegir entrenador o valorar al entrenador, yo creo que es importante tener en cuenta dos áreas, ¿no? Y dos áreas, una, en la que yo creo que Baskonia siempre ha puesto el 75% de toda su atención, ¿no? Es la área técnico-táctica estratégica, ¿vale? Que es la de hacer entrenamientos, preparar partidos, ¿no? Y la dirección de partidos, ¿no? Esto se puede evaluar un jugador, a un entrenador, por esto, ¿no? Cómo entrena, cómo prepara los partidos, cómo los dirige, ¿no? Pero ahora últimamente en el básquet mundial hay otro área, ¿no? Que es el área social, psicológica y de desarrollo, ¿no? Y ese área que comprende, ¿no?, la dirección de equipo, todo el aspecto psicológico, todo el aspecto de comunicación. La dirección del staff técnico a la hora de determinar funciones, sacar rendimientos, ¿no? Y determinar responsabilidades sobre áreas, ¿eh? No todo recae en el entrenador, sino ya el entrenador no se hace cargo de eso y corresponde a alguien del staff técnico. Y una tercera dentro de este área, desarrollo de jugadores, que también parece importantísimo, y más para un equipo como Baskonia, que los trae a punto de florecer, ¿vale? Bien, ahora le podemos poner el porcentaje que queráis, ¿no? O sea, yo le he puesto que Baskonia de toda la vida, el área 2, el área técnico-táctica estratégica, pues siempre ha sido un 75%, esos entrenadores que saben dónde están, y el área de social, psicología y desarrollo, bueno, pues la dejan un 25%, ¿no? O sea, como, bueno, la dirección de equipo, el staff técnico y el desarrollo de jugadores no va a corresponder directamente al primer entrenador, ¿no? Sino, bueno, lo haremos entre todos, ¿no? Y ahora la tendencia es totalmente distinta. Yo creo que el propio Baskonia ha cambiado, yo creo que muchísimo. La dirección de equipo tiene que ser otra, lo debes saber, y el desarrollo de jugadores ha ido decreciendo, porque antes estaba Liriarte y ahora ya no está, ¿no? Y había un desarrollo de jugadores, ¿no? Y en el área técnico-táctica estratégica, yo creo que también, ¿no? Al no haber entrenamientos y la preparación de partidos sigue siendo la misma, ¿no? Pero al no haber entrenamientos, la dirección de partido empieza a ser muy importante, ¿no? Para elegir un entrenador que te pueda solucionar en ese momento, ¿no? El partido. Claro, sin entrenamientos es difícil también, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué os parece? ¿Cómo encajaría alguien o si encaja Dusko dentro de lo que se necesita ahora mismo en esto, ¿no? Teniendo en cuenta que luego hay que tener también o tomar en consideración que el mercado es ahora mismo muy estrecho, ¿eh? Lo digo porque hay que partir de gente con experiencia, gente respetada, gente que sepa y que tenga bagaje, y que ahora mismo también todos los equipos de Euroliga, donde siempre suelen ser endogámicos, que sale de allí, como ya tiene experiencia, lo traigo yo, lo tienen prácticamente cerrados. Yo creo que son el Barça, entre comillas, no quiero decir nada de Grimao, pero el Barça, entre comillas, está en el aire, y Baskonia, no hay que poner las comillas, está en el aire el entrenador. Los demás, todos están ahora mismo ya, o han cerrado sus entrenadores, o están a punto de renovarlos. Bueno, sobre todo esto, ¿qué reflexión os surge? ¿Le va a empezar? ¿Empiezas tú?
¿O sí, bueno, yo que no tengo título. Bueno, también te has olvidado de una variable que yo creo que es fundamental en la labor de un entrenador y en su durabilidad en un club, que es ganar. Entonces,
vale, yo lo tomo como consecuencia.
Sí, bueno, pero bueno, yo rompería una lanza un poco por los entrenadores, los últimos entrenadores que han estado en el Baskonia. Yo creo que el Baskonia en los últimos tiempos ha contado con entrenadores de muchísima valía. Yo creo que han hecho un buen trabajo, acorde con las dificultades y los problemas que han tenido que afrontar a lo largo de las temporadas. Me remonto simplemente a los dos últimos, ¿no? Que son Joan Peñarroya y Dusko Ivanović. Y bueno, por alguna u otra razón, son entrenadores que bueno, que han sido puestos un poco en la picota o criticados por ciertas cuestiones, ¿no? Hay ciertas ideas un poco ya preconcebidas que pueden tener igual un fondo de verdad, pero también igual no. Que bueno, Joan Peñarroya, pues se le achacaba que en los momentos claves de la temporada su equipo no estuvo a la altura de competir, ¿no? A Dusko Ivanović también se le achaca que recorte una plantilla ya de por sí, recorte todavía más una plantilla de por sí corta.
Dirección de partidos, preparación de partidos.
Bueno, como ni Joan Peñarroya ni Dusko Ivanović han montado un desayuno de trabajo para dar su opinión al respecto, pues bueno, yo solo puedo elucubrar un poco sobre lo que pueden pensar. O lo que podía haber, o las decisiones que podía tomar Dusko Ivanović a lo largo de la temporada respecto a ciertos jugadores, ¿no? ¿Qué podía pensar Dusko cada vez que giraba la cabeza hacia el banquillo y a ver qué tengo yo aquí ahora para sacar adelante? Yo creo que los entrenadores no se tiran piedras sobre su propio tejado.
Nunca.
O sea, y esto de los mensajes al palco o al club, pues bueno, no sé. No es tan habitual. Pero yo creo que los entrenadores al final también son un poco el eslabón más débil
de una especie de torbellino de circunstancias que se dan en una temporada. Entonces, yo creo que no olvidemos que Dusko Ivanović es un entrenador que llega iniciada la temporada en una situación de crisis en la cual él tiene que ejercer de reactivador. O sea, tienes que empezar a reconstruir ganando. Y bueno, yo creo que lo consigue a costa de un naufragio en la competición doméstica, pero también con la sensación de que el equipo recupera ciertas señas de identidad, ¿no? Pero también Joan Peñarroya tenía su libreto el año pasado. Joan Peñarroya tenía una virtud que yo creo que hay que ponderarla, que era capaz de mantener a toda la plantilla, absolutamente todos los miembros de la plantilla metidos, digamos, en
dirección de equipo, que se dice.
Con la capacidad, o sea, el jugador sabía que en un momento podía tener un papel en cancha. Yo creo que eso igual con Dusko Ivanović hay algunos jugadores que no se ha dado. Yo creo que el ejemplo más claro sea el de Khalifa Diop. Respecto a Mannion, por ejemplo, pues nunca lo sabemos, porque al final Mannion, yo creo
estaba ya
casi saliendo cuando claro. Llega Dusko, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy expectante respecto a la decisión que tome el club sobre el nuevo entrenador. Si se va a optar por la continuidad y por por un patrón clásico, o si se va a decantar por una opción alternativa, que igual esa opción alternativa no es, digamos, la gran revolución, claro. O los nuevos aires, ¿no? Igual se busca un poco más de lo
una
mismo.
Una cosa intermedia, ¿no?
O algo intermedio, ¿no?
Sin tanto bagaje, pero con...
Pero yo creo que también, igual el peso del entrenador está bajando en los últimos tiempos, ¿no?
En favor de los jugadores, son los jugadores que juegan.
Cuando el mercado es más restrictivo para el Baskonia, y hombre, tienes que hacer esfuerzos, por ejemplo, pues para la renovación, esfuerzos económicos para la renovación de Sederkeskis y de Howard, pues bueno, ahí está, digamos, el esfuerzo del club, ¿no? El entrenador, pues también es cierto que son que estos últimos años hemos tenido un trajín importante de entrenadores, ¿no? Ya no existe. Bueno, yo creo que esa figura de entrenador con continuidad y de esa sensación de que nada se mueve y todo en la foto es fija, yo creo que en los últimos tiempos solo lo ha conseguido Dusko Ivanović. Vamos a ver si lo puede conseguir, si podemos seguir con esa foto fija o se mantiene. Yo creo que ahora mismo es una opción que el club sopesa seriamente, pero sin cerrarse la puerta a nada. La cuestión es que también tienes un mercado muy restrictivo de entrenadores.
Sí, sí, sí. Y que, como has dicho, hay un emisor y un receptor. O sea, hay un club y un entrenador. O sea, que el entrenador también, si esperas mucho, igual se busca también sus habichuelas. O sea, que eso es así de la cosa. O sea, mientras estás esperando otro, ¿no? Pues, o la posibilidad, ¿no? Pero bueno. Hala, Juanjo, te suelto al ruedo.
Bueno, esto es un tema que me apasiona. Por muchos motivos. Bueno, lo que has dicho de la Liga está claro. Yo creo que no sé qué pasará con los equipos que se vayan de la Liga, porque bueno, parece que París tiene toda la pinta que va a salir, ¿no?
Pero tiene un entrenador que lo ha ganado todo, pues no creo que vaya.
París no va a cambiar, no sé quién se marchará de la Liga, si Alba, si Asbel, no sé quién siga, claro. No tengo ni idea, pero el caso es que prácticamente yo creo que mirando toda la terna de equipos que hay ahora mismo en Euroliga, bueno, la situación de Valencia, ¿no? Que parece que tampoco va a seguir. Creo que todos más o menos van a tener continuidad, ¿no? El único que pueda haber dudas, ¿no? Es, bueno, la neura que le pueda dar a Tamán en Panathinaikos, ¿no? Y lo que pase en Barcelona, aunque mi sensación...
A ver, ¿cuál es tu voy sensación? A poner, entre comillas, ¿cuál Barcelona. Es tu sensación? Sensación
es que va a pasar algo, ¿no?
Va a pasar algo.
Vale.
Entonces, pero... Y Mónaco, que puede estar ahí, pero yo creo que Mónaco...
¿Ha renovado, no?
Mónaco tampoco que lo tiene. Entonces, a ver... Esta la un poco la sensación, igual que en ACB. Yo creo que en ACB tampoco va a haber excesivos movimientos. No tiene, desde mi punto de vista, no tiene mucho pinta. O sea, eso, el caso de Valencia, yo creo que Lakovic no va a tener prisa por marcharse. Es más, es casi como preferible ser ¿no? Trabajar y ser más querido el año que viene, probablemente, ¿no?
Y cuanto más tarde en decidir, igual más sube también luego, si hay que decidir.
Y el dinero, claro. Y el resto de equipos, pues quizás salvo, no sé si Girona seguirá Cachicaris, el resto no va a haber mucho movimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que desde el punto de vista de mercado, esa es un poco la película. Puede haber movimiento que pueda desencadenar varios a su mismo tiempo, ¿no? Que probablemente sea Barcelona, o tiene pinta de que igual puede ser Barcelona, pero veremos a ver, ¿no? Porque eso sí que se puede provocar, esa la sale a Grimao, quién viene, y quién viene si es de fuera o es de aquí, ¿no? Y a su vez, ¿no? A ver qué efecto cascada puede crear, ¿no? Pero bueno. Y pasando un poco a lo que hemos hablado. A ver, yo aquí hay dos cosas que me parecen muy importantes. La primera es, por la primera yo comparto lo que dice Carlos, ¿no? Que creo que hay una variable que es ganar. Claro, un entrenador que gana te da estabilidad, está claro, ¿no? Y tú tienes que, de alguna manera, tienes que poner a un hombre que te pueda, no sé si garantizar, pero sí que de alguna manera... su camino te lleve a ganar, ¿no? El problema es qué es lo que se va a hacer para ganar. Y creo que esto es un poco la...
¿Y qué encaja en tu club?
Claro, es que a eso iba, ¿no? O sea, yo creo que lo que decía antes es ganar. Segundo es cómo vamos a ganar. Y aquí, dentro de este cómo vamos a ganar, tiene mucho que ver, sobre todo, para mí, la identidad de lo que es el club, sobre todo, y qué es lo que el club está buscando. Y el club, de alguna manera, lo representa con los jugadores que tiene, y luego cómo el entrenador tiene que aprovechar esos jugadores para poder obtener la victoria. O sea, creo que aquí hay una especie como de, ¿no? De túnel que te va llevando, ¿no? Pero que claro, ¿no? El club te pone un túnel pequeño o estrecho, tú verás, pero tú eres el conductor del vehículo que tiene que atravesar ese túnel para poder salir, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí que es importante, tiene mucho que ver con el cómo. Y aquí los cómos, yo creo que este año nos hemos encontrado con esta contradicción que hemos tenido en el equipo, ¿no? Que de alguna manera el club te pone un tipo de jugador y un tipo de baloncesto con ese tipo de jugador que te lleva a buscar determinado tipo de cosas en el juego, de muchas posesiones, de mucho ritmo, de mucha intensidad, de una prevalencia del tiro exterior, de, bueno, hay que intentar equilibrarlo interiormente, pero el club te da estas herramientas, ¿no? Porque cree que son más competitivas de cara al futuro, sobre todo porque pueden atraer a jugadores, ¿no? Y de pronto tenemos un entrenador precisamente para tapar un hueco que el anterior entrenador no lo tenía, que era la defensa, y al final nos hemos dado cuenta de que esto de la defensa no ha sido así y que al final se ha tenido que adaptar a lo que ha tenido y a tirar con ello. Yo no sé si muy a regañadientes, porque no le quedaba más narices, o porque al final se ha dado cuenta de que realmente era el camino. Entonces, a mí esto sí que creo que es muy importante a considerar cuál es el perfil de entrenador que tú tienes. Dusko nos ha demostrado, sí que ha demostrado que ha sido capaz de que al equipo de alguna manera le pueda llevar a este ritmo. Quizá no hemos visto esa calidad defensiva que a Dusko se le ve, ¿no? O que a Dusko de alguna manera representa. Claro. No la hemos visto.
No.
Quizá alguien pueda decir, ya, es que no tiene los jugadores para defender. ¿También? Bueno, ya. Pero entonces entra en juego uno de los aspectos que tú has comentado, que es preparar los partidos, las reglas defensivas que tú tienes que tener el equipo y un poco cuáles son las normas que tú quieres poner, ¿no? Entonces, a mí mi sensación es que no tiene mucha lógica traer un entrenador para un año, cuando tú sobre todo quieres un equipo que sí que quiere vencer, pero también tienes un proyecto de club con jugadores que tienen que progresar y en ese camino de progresión tienes que llegar a la victoria. Creo que es importante la estabilidad, pero creo también que necesitamos, y no quiero decir con esto que el staff que tengamos no sea bueno, conozco a algunos y a otros no, sino yo creo que necesitamos cubrir al equipo de muchos argumentos o de una gran batería de argumentos para que pueda competir. Entonces, que Dusko sea quien lo guíe, puede serlo. Pero también es verdad que la competición actualmente es inmediato y medio plazo. O sea, yo creo que ves a los equipos ahora mismo, muchos de ellos que están cogidos con las filas, y están como muy débiles, y por ejemplo lo vimos con Manresa, que ha llegado a playoff, ha conseguido el objetivo, pero no podían. No les quedaba batería. Y además, tú dices, normal, llevas un temporadón, has jugado Europa, y encima tiene un equipo que te lleva al doble de velocidad que no has tenido antes. No, normal que no te quede batería.
Y eso que Manresa corre.
Y de pronto te cuentas sobre el equipo, ni caja. No sé si es el ejemplo, pero a mí sí que me lo parece, ¿no? Además del cariño que le podamos tener, ¿no? Que de pronto te encuentras a 13 jugadores en perfecto estado, que han llegado a que tienen un título europeo, que sí, a veces lo que quieras, pero hay que jugarla. Aquí todos pensamos que es fácil ganarla, pero hay que jugarla, hay que ganarla. Que sí que es verdad que se pegó, bueno, que la Copa no estuvo a la altura, pero es un equipo que ha demostrado que ha tenido una progresión durante todo el año y ahora, en los momentos clave, ha podido estar, salvo el caso quizá de la Copa, que no pudo, ¿no? Entonces, yo creo que este perfil de entrenador, creo que Dusko lo puede hacer, pero creo que necesita un salto de calidad. Dusko necesita un salto de calidad. Que no es un salto de calidad que tiene que darlo él exclusivamente, o es un salto de calidad que tiene que ser complementado con determinado tipo de figuras que le puedan hacer al equipo madurar. Uh-huh. Pero lo que está claro es que el argumento mío es, creo que hay una identidad muy acusada del club, creo que es una idea de juego, nos puede gustar más o menos, pero creo que es válida, muy válida, porque para el jugador que tú vas a poder fichar, venir a jugar a Vitoria, es interesante porque te puede ayudar a crecer. Esto ha sido siempre y va a seguir siendo así, yo creo, va a seguir siendo así. Y esto es importante para poder atraer jugadores, pero también es verdad que para llegar a competir y para llegar a ganar, y este año hemos estado en el 50%,
sí,
¿no? En el 50%, creo que el equipo necesita un plus. ¿Dusko lo puede dar? Creo que tiene ganada cierta confianza para hacerlo. Ahora, ¿Dusko solo? No. Desde mi punto de vista.
Carlos, ¿quieres apuntar algo?
Dusko puede, si no, se llegará a noviembre y se encontrará un entrenador nuevo, porque es un poco la rueda en la que se tiende a vivir. No, yo insisto, yo creo que la decisión sobre el entrenador es casi tan capital o más que la decisión que se toma de renovar al alza a Marcus Howard y a Tadas Ergueskis. Entonces, a partir de ahí son las tres piedras sobre las que hay que construir, porque luego hay todavía mucha bruma en torno a jugadores, tanto con contrato como sin contrato. Yo creo que hay mucha incógnita que despejar, y hablabas antes de un poco de conservar un núcleo de tal. Yo creo que también estamos en una fase igual de renovación de núcleo, porque de la misma forma que tú renuevas a Tabas y a Howard y te garantizas para la próxima temporada a dos piezas importantes, pues bueno, claro, se te va Marinkovic después de 3 años. Sí. Cabe la posibilidad, seria posibilidad de que Costello no continúe también después de 3 años. Hay dos piezas que yo creo que son un poco piezas flojas o todavía sin nada seguro por dilucidar, que son tanto Moneke como McIntyre. Y a partir de ahí tienes que construir mucho. Tienes que cubrir los cupos de formación y renovar profundamente la plantilla, que yo creo que es lo que se va a dar, o sea, teniendo en cuenta siempre intentando conservar el mayor número de jugadores de valía posibles, ¿no? Tadas y Howard son un poco el ejemplo, ahora mismo son los buque insignia del club, y ahí espera un trabajo muy complicado, sobre todo en el puesto de base. Puesto de base, yo creo que yo no veo una estabilidad en el puesto de base desde la pareja que formaban Henry y Darius Thompson. Y yo creo que hoy en día hay que, como mínimo, hay que tener 2 bases competitivos, sino 3 en la Euroliga. Está claro. Entonces, tú este año has tenido hasta 4 en la plantilla, Mannion se fue, y realmente nunca has visto una seguridad en esa posición, por mucho que de alguna forma esa inseguridad ha hecho que McIntyre haya sido un jugador imprescindible hasta el punto de brillar de una manera tremenda, ¿no? En lo que es lo numérico. Pero yo creo que la temporada deja una sensación de, primero, de que descubres un gran jugador que puede competir en la Euroliga, como es McIntyre, pero que también tiene, al mismo tiempo, tienes un serio problema en ese puesto.
Uf, aquí es complicado elegir un entrenador, y sobre todo cuando se está en un periodo, ¿no? Como ahora mismo Baskonia, ¿no? Donde las cosas no les, si le salen mal en Liga CB, pero no le están saliendo mal ahora, al menos el año pasado, con esta idea de juego, ni el año anterior, tampoco durante toda la temporada, porque hay que recordar que en Liga CB hizo 28-6 por 18-16. O sea, son 10 partidos más, ¿eh?
Pero yo creo que es un estilo, digamos, que se está imponiendo en, bueno, que parte de la NBA y se
claro, se expande aquí, en Europa. Golden State Warriors, amigos.
Pero yo creo, y lo estamos viendo, en los playoffs de la NBA, los equipos también tienen que defender.
Bueno, pregúntale, o sea, a Minnesota, puedes, a ver qué hace.
Tú, digamos, que tienes que tener, y esto es un, bueno, aquí estoy jugando a ser un poco entrenador, pero tienes que tener una cuota de canastas fáciles,
sí,
generadas a partir de una buena defensa. Yo es lo que he echado mucho de menos este año. O sea, porque el estilo un poco extremo de Howard, hombre, es una cosa muy singular y es una maravilla. Pero yo he echado en falta ese contrapeso de otras situaciones de juego en la que, digamos, las canastas se generan con una cierta facilidad a partir de buena defensa, ¿no? De un dominio más del rebote, de una salida rápida en transición o de robos de balón, ¿no? Yo he echado en falta ese aspecto en el ataque del Baskonia.
Al equipo le ha faltado equilibrio. Al equipo le ha faltado equilibrio. Y puedes hacer equilibrio perfectamente haciendo anotando 90 o 100.
Sí.
O sea, perfectamente. Lo que pasa es que, efectivamente, yo creo que nos ha faltado esa parte, no sé si llamarlo de agresividad, de intensidad defensiva o de físico, no tengo muy claro. Igual un poco de todo, efectivamente, en defensa y en los aros, ¿no? Yo creo que se ha notado mucho lo de Diop. Creo que se ha notado mucho lo de Diop. Porque, bueno, más o menos. A ver, ya sé que... Y comparto la idea de que tenemos dos bases, ¿no? O tres, ojalá, ¿no? Pero más o menos la situación del base lo hemos ido solucionando porque hemos tenido un animal físico en el base este año. Un animal físico, ¿vale? Con Cody, ¿no? Pero al equipo le falta un poco de equilibrio y yo creo que ha venido por la parte interior, ¿no? Yo creo que dominar el aro y tapar espacios en la zona creo que ha sido un poco el lastre que nos ha, yo creo que nos ha llevado hasta este final abrupto, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Pero a lo que iba también un poco con la reflexión que hemos comentado y ha salido el tema de NBA y bueno, ya podemos
Golden State.
No, pero yo iría, o sea, no sé si la gente que nos oye es seguidora o no seguidora de la NBA, yo creo que más que menos lo es, ¿no? Pero bueno, Golden es un ejemplo, pero yo creo que vámonos a, por ejemplo, a Boston, ¿no? Que ha tenido una continuidad, o sea, Boston tiene una continuidad con la dirección deportiva, con el entrenador, o sea, se fue el entrenador, ha entrado luego Machulia, y al final sigue siendo la misma entidad y sigue haciendo exactamente lo mismo. Stevens, claro. Pero es una identidad de equipo, de juego, de estilo, que al final todo el mundo cuando llega allí sabe lo que hay. O sea, si tú vas a jugar a Boston, sabes lo que hay. Y aquí lo que hay que conseguir es que si tú vienes a jugar a Baskonia, tienes que saber lo que hay. Uno, la tienes que meter, sí o sí. Ahora, si tienes que estar 17 horas al día tirando en el Bues Arena, toma las llaves del pabellón y vete a tirar y te ponemos un entrenador para que tire contigo, para que te pase. Entonces, aquí tiene que venir la gente a saber lo que hay. Pero creo que nos falta esa parte de la continuidad del juego que nos tiene que dar cómo podemos explotar el talento al máximo para que los jugadores brillen. Como digamos, se presenten al mercado, ¿no? En una hornacina, ¿no? Para que sean queridos y que luego puedan salir y al final volvemos a generar otra vez la rueda, otra vez esta del modelo de negocio, ese modelo de negocio, ahí no vamos a discutir, pero también es verdad que luego hay una otra parte que nos falta, que yo creo que es una unión entre idea de juego, de equilibrio del juego, de intensidad cada día, que yo creo que esto lo tiene que dar, este plus táctico, y os diría casi de mentalidad, ¿no? Táctico y mentalidad, que por cierto es una palabra que utilizaba muchísimo Pedro y que también la dijo Félix el otro día, ¿no? Esta parte de mentalidad es la que aporta el entrenador, ¿no? La mentalidad y la parte táctica para que todo aquello vaya a bloque.
Pues ya ven, seguro que sacan muchas cosas para pensar sobre ellas, para tener una opinión sobre ellas, para darle más importancia a una cosa o a otra, porque ningún entrenador es perfecto en todo. El que es bueno en dirección de equipo igual no es bueno en preparación de partidos, ¿eh? Y el que es bueno en dirección de partidos probablemente sea el que más cobre, pero igual no es bueno con, no sé qué decir, pues con el desarrollo de jugadores. Y todo esto es necesario saber en qué punto también creo que debe estar el staff técnico para cubrir esas deficiencias o al menos si no se llega a esa idea de juego. Y termino con otras reflexiones. Diferenciar estrategia de táctica. Y yo creo que es importante a la hora de confeccionar un equipo y a la hora de elegir un entrenador. La estrategia y la táctica. Pero lo dejo para próximos capítulos.
Vamos a meter dos tertulias más, ¿eh?
Carlos Pérez Lucea, muchísimas gracias. Gracias, Juanjo Brizuela, gracias. En siete días gracias. Más... Y la última. Gracias. Adiós.